COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 minutos, un día más en esta jornada del 5 de enero de 2022. Te acompañamos a través de la sintonía de la cadena COPE en todas sus posibles formas de emisión. Si nos quieres escuchar hasta las 4 de la tarde, ya sabes que nuestro soporte es el 101.2 de FM, cope.es/Valladolid, con su emisión en directo o nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, bien sea la de COPE, bien sea la de Tiempo de Juego. Que deseas solo enterarte en breve pincelada de lo que está pasando y seguir escuchando la tarde, bueno, pues el 882 de la onda media y el 104.5 también están para eso. Leire Chorro está en el control en esta jornada en la que empezamos a dudar ya de si sus majestades los reyes van o no van a darse el paseo por el centro de Valladolid, porque la lluvia no remite y la cabalgata está próxima a empezar. Prácticamente en 3 horas debería hacerlo. Respeta todas las medidas que se te sugieran si vas a verla y luego vete al fútbol, porque a las 8 juega el Pucela. Te lo contamos con Leire Chorro en el control. Rápidamente una pausa, comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 8 de enero, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Huele a partido grande en las inmediaciones de Zorrilla. 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol, Real Valladolid, Real Betis. Ese es el compromiso, esa es la cita que Conde Burgos Bengoechea como colegiado va a tener lugar en la tarde-noche de hoy en el Coliseo Vallisoletano. Ya apuntó Pacheta en el día de ayer que iban a jugar los que habían traído al equipo hasta esta ronda y los que esperemos sean capaces de meterlos en la siguiente, en la de octavos, que se sorteará el próximo viernes, pero uno de ellos no va a poder actuar. Luis Pérez, porque está de baja por COVID, Yanco, porque está lesionado, Sergio León, porque también está de baja por COVID, y Fede San Emeterio, que está a puntito de hacer oficial su cesión al Cádiz Club de Fútbol de Primera División, con lo cual quedaría libre esa licencia, esa ficha, que permitiría que John Morcillo estuviera incluso en condiciones de actuar en la tarde de hoy. De momento no hay nada oficial, pero el Real Valladolid y el Cádiz trabajan hasta tal punto de que en Cádiz ya dan por hecho y hasta tal punto de que el propio entrenador Álvaro Cervera ha hablado esta mañana en la previa del partido de Copa de la posibilidad de que Fede San Emeterio sea uno más de la plantilla cadista lo que resta de temporada. Un equipo, el Cádiz, que se está mostrando bastante menos sólido en su andadura en primera división que la anterior temporada. Y esta mañana, reunión en la Federación Española de Baloncesto, como ayer nos comentaba el presidente del Real Valladolid, Alejandro García de Pellitero, para intentar apañar lo del calendario. Se han vuelto a aplazar un montón de partidos de esta jornada por tema COVID y lo que sí ha quedado claro es que, aunque sea con calzador, el calendario de la primera vuelta tiene que quedar expedito a finales de mes. El día 30 de enero tiene que estar todo jugado. Incluso se ha llegado al acuerdo de poder cambiar el orden de los partidos. Es decir, si un partido no se puede jugar en casa del que recibía, que se juegue como visitante, o el orden del calendario. Es decir, si un partido no te tocaba por calendario jugarlo, sí que vas a poder jugarlo si los dos equipos están en condiciones y no influyen en el resto del calendario. Todo ello te lo contamos hasta las 4.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Thank you. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 8 de enero, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Burgos Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues son las 3:31, tenemos 29 por delante para analizar esta jornada, insisto, uno de los días más esperados por todos, grandes y pequeños del calendario, el 5 de enero, la noche de Reyes. Esperemos que todos hayamos sido lo suficientemente buenos durante el año para que nuestra carta haya sido con acuse de recibo y para que todo aquello que deseamos, sobre todo la salud, nos quede para el resto de 2022. Pero antes, seguro que muchos aficionados del Real Valladolid han escrito en su carta ver a su equipo en octavos de final, el fin de semana del 15 y del 16 de enero, porque eso significará que hoy se ha conseguido vencer al Betis en Zorrilla. Partido de 16avos, con De Burgos Bengoechea como colegiado. Un partido que seguramente va a disfrutar o padecer. Me he quedado un poco así porque ha habido un momento en el cual me estaba pareciendo que estaba nevando. Ahora mismo, mirando por la ventana aquí en el exterior de los estudios, me ha parecido que estaba cayendo agua mezclada con nieve. Y es que la temperatura precisamente buena no va a ser. Yo no sé si esto le va a invitar a quedarse en casa o a acudir al estadio a uno de los profes del tiempo de juego Valladolid, José Antonio García. Feliz año, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año, Juan Carlos. Al estadio espero.
Al estadio, bueno.
A no ser que esto se ponga muy muy feo y al final estar recogido en casa tampoco y ver el partido por televisión pues tampoco sea tan malo. Pero no, de entrada al estadio.
Bueno, pues a ver un partido que, así, de primeras, José, por la trayectoria de uno y por la trayectoria de otro, aunque la más reciente del Betis no sea la mejor, suena a que el partido aburrido precisamente no va a ser.
No, hombre, el partido tiene pinta de ser muy entretenido. Date cuenta que el Betis ahora mismo está en puestos europeos, está haciendo muy buen fútbol y tiene un equipazo. Entonces, bueno, ante un Valladolid que, como ha dicho Pacheta, va a ser reconocible dentro de la Copa, ¿no? Entonces vamos a ver qué cambios introduce y vamos a ver un partido, yo creo que a priori entretenido.
Bueno, reconocible de la Copa, a lo mejor es más reconocible de la Liga de lo que todos podríamos pensar, porque hay que tener en cuenta que Rubén Alcaraz sale de aislamiento, no va a poder estar para estar de inicio, que Fede San Emeterio está a punto de cerrar su salida al Cádiz, y que ahí en esa posición ahora mismo nos quedaría Quique Pérez, teniendo en cuenta que Anuar puede ser uno de los jugadores que queden desplazados a la banda derecha para suplir a Luis Pérez. Luego, me da que en el medio centro, José, alguna cara liguera sí que vamos a ver.
Hombre, podría ser que sí que jugara cara de cara en vez de dejarle para unos minutos al final, pues hacerlo al revés, ¿no? Que empiece el partido y que juegue hasta que aguante, en vez de forzar a Roque y a Guado a jugar el partido. Yo es que creo que la intención del Valladolid, que a todos nos gustaría que fuera estar en octavos, pero el objetivo está claro, que es ganar al Burgos el sábado. Yo creo que la prioridad está clara y a partir de ahí, pues lógicamente el míster decidirá a qué jugadores van a competir hoy. Pero vamos, yo, mi apuesta sería al revés, ¿no? O sea, cara al Caraz, quizás de cara y que juegue hasta donde aguante.
Fíjate que yo estoy contigo, que yo creo que si el Real Valladolid afrontara este partido octavo, noveno clasificado, iba a sacar artillería, pero tercero, con posibilidades de meterte en ascenso directo y con un derbi directo después de lo que pasó en la ida, a mí me da también la sensación de que el partido de esta semana es el del Burgos.
Sí, tú date cuenta que bueno, que el Betis también, reconociendo que está ya metido en puestos de Europa, pero ya sabemos que la Copa te da te da ese plus, ¿no?, de meterte también en Europa, y para el Betis yo creo que es muy atractivo. Y aparte, pues bueno, si ves la convocatoria del Real Betis con los jugadores que viene, ahora mismo es un equipazo, con lo que, a no sé qué fue apostar por los cuatro chavales que trae, pero vamos, ahora mismo, si tú ves, yo que sé, un banquillo donde tienes a Juanmi, Lainez, Canales, ya te dice mucho, ¿no?, de este Betis.
Sí, porque todo apunta a que parece ser que va a jugar Borja Iglesias de inicio, y es un delantero, bueno, podríamos decir, de los que en teoría nos sujetamos mal, ¿no? No lo hicimos mal con Borja Bastón, que es de parecidas características, así que Borja Iglesias podría ser un delantero que se nos diera bien en la tarde de hoy, pero la cuestión es que ese tipo de delanteros, José, viven de lo que les llega al área. Quizá el problema no debería ser que no te rematen, el problema debería ser que no le llegaran balones, ¿no?
Claro, y bueno, y así de primeros, pues tienes a jugadores por fuera, tanto Rodri, Tello probablemente, el mismo Guardado y Guido, William Carballo, o sea, son jugadores que sí que son hacia arriba van bien, y bueno, yo creo que ese puede ser el gran problema, sobre todo por lo que hemos hablado por la banda derecha con la baja de Luis Pérez. Pero volvemos a lo que hemos dicho, yo creo que Luis Pérez, si no hoy no hubiera jugado, tampoco no hubiera pasado nada, porque el partido importante, ya reitero, es el del sábado.
Sí, pero el problema, José, es que tienes lesionado a Yanco, ¿no? Es un día en el que un lateral derecho va a tener que improvisarse, y entonces, claro, la duda nos asalta de ¿volvemos a poner a Raúl Carnero de central zurdo y sacamos a la derecha a Diogo, a Queiroz? ¿Ponemos a Queiroz en su zona natural e invertimos a uno de los laterales? ¿Bajamos a uno de los medios centros? ¿Ponemos a Anuar? ¿Ponemos a Tony, como ayer se le ocurrió decir al técnico?
Lo de Tony, yo creo que fue por decir algo.
Yo creo, a mí me da. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es el primer nombre que se le vino a la cabeza.
Sí, dijo Tony, he dicho que podía jugar Weissman ahí de lateral derecho, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo creo que la apuesta probablemente sea Anuar. A mí me da que va a jugar lateral, y por eso ha frenado un poco la posible cesión de Anuar al
Mirandés, ¿no?
Entonces, bueno, dejar este partido que juegue Anuar por las bajas, y a partir de ahí, pues yo creo que no sería de recibo, pues mal, yo sé que se cambiara a Nacho, meter a Olaza por fuera, para otro lado, no lo veo. O sea, veo más claro que juegue Queiroz o Anuar que hacer un cambio de laterales.
O cerrar con tres.
Yo creo que se está olvidado Juan Carlos, sí. En el Valladolid. Hombre, puede jugar como lo hice la otra vez, ¿no?, con Raúl tal, pero vamos, yo creo que el debate del 3, yo creo que ahora mismo no entra en la cabeza de Pacheta.
No, desde luego la plantilla le ha confirmado con hechos que el esquema es el que está utilizando ahora mismo, ese 4-2-3-1 o ese 4-4-2, que le está dando un rendimiento espectacular. ¿El partido es más partido para el Real Valladolid, para llegar más lejos como equipo de segunda división, o es más partido para el Betis por aquello de no caer eliminado? Es decir, moralmente, anímicamente, a nivel de marketing, de imagen, ¿quién tiene más que ganar y quién tiene más que perder en la tarde de hoy?
Oye, el que tiene que ganar es el Betis. Yo creo que, lo que te he dicho, dentro de su objetivo es ir avanzando en la Copa. El Valladolid, si avanza la Copa, será pues un premio a esos jugadores, o quizás no tan titulares, como dice algunas veces el míster, pero yo creo que para el Betis, como siempre, no, para un equipo de primera división, pues es un fracaso no avanzar ante un equipo, entre comillas, de categoría inferior.
Uh-huh. ¿Ha sido bueno este año?
Bueno, no, buenísimo, Juan Carlos.
Ha sido buenísimo, pero ha sido buenísimo con quien has tenido que ser buenísimo, porque el problema no es ser bueno, es ser bueno con quien tienes que serlo para esperar este día y que te compensen.
Nada, he sido tan bueno que yo he compensado todos los días. Todos los días.
Vamos a dejarlo ahí, que estamos en horario muy protegido.
No, yo sabes que soy bueno. Yo lo único que sacudo de vez en cuando ahí un poco a algún jugador o tal a nivel futbolístico, pero luego ya sabes que dentro de la vida normal no me meto con nadie.
No, la verdad es que eso sí es verdad. En su vida civil, podríamos decir, no se mete absolutamente con nadie. José Antonio García, gracias por haber estado con nosotros en esta jornada. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el estadio.
Un abrazo muy fuerte, que os traigan muchas cosas a los Reyes, que seguramente también habéis sido muy buenos.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que a lo mejor en mi situación los Reyes tienen que esperar un par de días a venir. Tienen que retrasarse 48 horas porque como son mágicos lo pueden hacer.
Claro, una, por supuesto.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues hemos abierto con José Antonio García, nuestro habitual profesor, y es verdad lo que ha dicho. En su vida civil es todo lo crítico que puede parecer. A nivel profesional, cuando tiene que analizar un partido de fútbol, es buena persona en su vida civil sin fútbol de por medio. Y lo mismo le pasa absolutamente a Pedro del Barrio. Tienen que ser críticos cuando tienen que serlo y saben hasta dónde pueden llegar siéndolo, y son absolutamente espectaculares cuando tratas con ellos en las distancias cortas, como pasa con nuestro siguiente protagonista. En las distancias cortas, bueno, hablando futbolísticamente, es una persona muy, 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 muy que merece la pena. Le gusta mucho el mundo de la tauromaquia y ahí las distancias cortas se aprecian también, aunque yo no me arrimaría tanto como se arrima él cuando va alguna capea. ¿Cómo está el Betis? Cope Sevilla, don Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas tardes. El Betis ya con la ilusión de ganar y pasar la ronda en Valladolid, llega con muchísimas ganas, sobre todo después de las dos últimas derrotas, ¿no? Una antes de final de año ante el Athletic Club de Bilbao, con una imagen bastante aceptable, y otra con una mala imagen. Fue inferior al Celta en esta última jornada de Liga, donde perdió por 0-2. Y por eso llega pues con esas ganas, ¿no? De intentar resarcirse y quitarse esa espina. William José es baja, y cuidado que va a ser baja varias semanas por una lesión en el sóleo. Y la lista de bajas, como imagino que todos los equipos en España, pues es larga, no solo en cuanto a lesiones, sino también por COVID. Montoya, Paul, Pestela, el propio Joaquín Sánchez, que no va a poder ir a Valladolid, Camarasa, Zabaldi, que no ha llegado, Claudio Bravo. Sí es cierto que vuelve Guido Rodríguez y que tiene pinta que vuelva a ser titular, y que entran chavales de la cantera, como el portero suplente Dani Rebollo, como Raúl García de Haro, el delantero, Mar Baró y Quique Hermoso. Así que muchas novedades puede presentar el once del Betis, ya las presenta la convocatoria, aunque en este caso el once podría estar formado por Joel Robles en portería, una línea de cuatro en defensa para Aitor Rival, que haría las veces de lateral derecho, Edgar Ibartra como centrales, y Alex Moreno como lateral izquierdo. Centro del campo para Guido y William Carballo. En las bandas podrían estar Tello y Lainez. Y arriba pues puede entrar Fekir de enganche con Borja Iglesias en un partido, repito, que le puede servir al Betis y le debe servir para quitarse esa espina de los dos últimos partidos en Liga que los ha perdido.
Gracias, Isaac, desde COPE Sevilla. Una jornada que empieza dentro de unos minutos, concretamente dentro de 17 minutos, con el Eibar Mallorca y el Leganés Real Sociedad. También a las 4 de la tarde se juega el Cartagena Valencia. A las 7 y media, aislado, fuera de las horas de en punto, el Linares en Barcelona. A las 8, Valladolid Betis, Atlético Baleares, Celta de Vigo y Mirandés, Rayo Vallecano. Y hoy cierra la jornada a las 9:30 el Alcoyano Real Madrid. Es decir, Valladolid, Betis, Baleares, Celta de Vigo y Mirandés, Rayo van a ser comparsas entre el partido del Fútbol Club Barcelona en Linares y el del Real Madrid en Alcoy. Mañana a las 4, nueva sesión en plena sobremesa de Reyes, como ya le ocurrió al Real Valladolid alguna temporada en un partido de Liga. Girona, Osasuna, Fuenlabrada, Cádiz, Zaragoza, Sevilla, Sporting de Gijón, Villarreal, Mancha Real, Athletic Club de Bilbao, Almería, Elche y Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid. Si los contagios COVID no lo impiden, todo se desarrollará con absoluta normalidad. Y es que prácticamente todos los equipos vienen reportando casos positivos todos los días. Todos. Hoy el Granada también ha reportado dos casos más. Ayer lo hizo a última hora de la tarde la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos viviendo en una situación en la cual poco más o menos todos tenemos la mosca alrededor. Solamente es que no se pose en ti o que el mosquito no te pique. No se va a especular, es el mensaje que Pacheta lanza a la afición que hoy se acerque a Zorrilla cuando se dirija a ver el partido ante el Betis. Se va a ir a por el partido desde el principio.
Nosotros no entendemos. Ya me vais conociendo. Llevamos 6 meses, no vamos a especular. Pero como no especulaba tampoco, nos enfrentábamos cuando estaba de entrenador en el Huesca o estábamos en entrenador en el Elche. No entiendo el juego de otra manera que como lo practicamos ahora. Va a haber jugadores que jugaron el domingo, que van a jugar también mañana. ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar con ellos, con los minutos de ellos y demás, y porque creemos que tienen que. Porque por bajas, por COVID, porque aunque Kiko y Rubén se han incorporado hoy, para mañana el que más cerca puede estar es Kiko porque ha entrenado algún día más, porque ha tenido menos síntomas, pero estamos ahí con ellos. Entonces, al final somos pocos para afrontar los dos partidos seguidos, ¿no? Cuando tienes 10 bajas o 11, no te da la plantilla de 27. Entonces, pero el equipo que se van a ver, van a volver a disfrutar, la gente, que no tenga ninguna duda, porque van a disfrutar. Porque la gente ahora, cuando viene aquí al estadio, está disfrutando, está apretando, estamos identificados con ellos. Y esto, 6 victorias que llevamos seguidas en Liga, no es fácil.
No es fácil, a ver si la próxima, porque también se contabiliza la 7ª como victoria, la que se consiguió ante la Unión Deportiva Las Palmas en la anterior ronda copera. Vamos a ver si la de hoy se convierte en la 8ª victoria consecutiva en Zorrilla, ante un equipo que definía así a Pacheta.
Nosotros vamos a enfrentar el partido, tenemos las posibilidades del Betis, de quién puede jugar y demás, pues ya sabemos alguno que no va a jugar, lo ha confirmado su entrenador. Entonces, lo que tenemos que estar es atentos a quien juegue. Si juega Borja, porque juega Borja. Si juega William, William José no viene. Si viene Juanmi, lleva 11 goles. Al que juegue hay que estar espabilado, nada más. Y nosotros a lo nuestro. Al final nosotros es nuestro equipo. Tenemos que dar las llaves del equipo rival, donde tienen las virtudes, donde tienen los defectos, cómo preparamos todos los partidos. Es el Betis, un equipo de primera división bueno, que este año va tercero, que juegan muy bien, que son elásticos, que son rápidos, que son precisos, que tiene muchísimas alternativas. Pero nosotros somos un equipo que compite y vamos a competir mañana y la gente va a disfrutar. Y esto es un partido de disfrute para todo el mundo, pensando en que hay que pasar la eliminatoria.
Bueno, pues el Betis ya está en Valladolid desde primera hora de hoy y ayer habló su técnico después del último entrenamiento previo al partido de Copa. Pellegrini analizaba así el estado anímico de su plantilla tras la derrota ante el Celta.
Bueno, la plantilla está bien, por supuesto. Tocaba después de la derrota, pero se juega cada 3 días y hay que, ganando o perdiendo, hay que olvidarse el partido anterior y pensar en el siguiente. Así que, igual que en los partidos anteriores, hacemos un buen análisis, tanto las cosas positivas o negativas, cuando se pierde y cuando se gana, y ahora está tratando de ganar el próximo partido para tratar de clasificar y seguir en la Copa. Todavía con algunas ausencias, pero se han incorporado también otros jugadores.
Pues de eso habló a continuación Manuel Pellegrini, de las bajas y de las dudas que ya se han despejado con la convocatoria. Joaquín no viene, que tenía ayer a última hora.
Bueno, sí, hay distintos nombres. William José tuvo una molestia en el sóleo, así que no va a poder estar mañana. Así que se incorpora así Guido Rodríguez, que está en condiciones. Vamos a la lista citado pronto, hablando después con el doctor de un par de dudas.
Y por último, el rival del Real Betis, el Real Valladolid. Así lo definía ayer, muy por encima, ya te aviso, Manuel Pellegrini.
Bueno, un partido muy difícil, como son todos los partidos en España, tanto en la Liga como en la Copa del Rey, por distintos motivos, o porque son equipos de divisiones menores que tienen una gran motivación cuando se enfrentan a equipos de primera. O en el caso del partido de mañana, un Valladolid que, si bien está jugando en segunda, su plantilla es casi la misma que tenía en primera la temporada anterior, está pasando una buena racha, eso en su estadio, así que tenemos que hacer un partido muy completo si queremos seguir en la Copa.
8:00 de la tarde, Estadio José Zorrilla, vete abrigado, llévate algo que te proteja de la humedad, aunque la previsión meteorológica para esa hora es que ya habrá remitido la lluvia que ahora está incidiendo sobre Valladolid, pero habrá humedad porque el día está como está y lógicamente, pues posiblemente una buena prenda de nieve, una buena manta, hoy no estén de más. El que quizá cambie este clima en las próximas horas, si no ha cambiado ya, por un clima mucho más bonancible como es el de la Tacita de Plata, el del punto más al sur de España es Fede San Emeterio, que va a juntar la península ibérica. Cántabro de nacimiento, ahora gaditano como profesional, como futbolista, ya estuvo en Granada, pero naturalmente de punta a punta es donde se va a ir ahora. Esto deja una ficha libre donde, si en las próximas horas se concreta su cesión al Cádiz, el gran aprovechado podría ser John Morcillo, que podría llegar incluso a formar parte del equipo hoy ante el Betis. Si no, en todo caso, casi con toda seguridad, Morcillo va a estar en el partido del próximo fin de semana ante el Burgos, en detrimento, no sé si de Tony Villa o en detrimento de Gonzalo Plata, de uno de los dos, porque si el técnico decide incluirlo en el once inicial, o Tony Villa o Gonzalo Plata deberán dejar su sitio al recién llegado John Morcillo, zurdo natural, pero recordemos que Gonzalo Plata también es zurdo. El técnico está ahora mismo jugando a extremos con pierna cambiada. Pero bueno, lo nuestro, que es Fede San Emeterio, esta mañana, el propio Álvaro Cervera admitía haber escuchado su nombre, admitía conocer sus características y admitía que es una de las posiciones que en el Cádiz hace falta reforzar.
Bueno, sé que ha salido el nombre, no sé si, porque yo puedo hablar hasta donde puedo y sé también hasta donde sé. Puedo hablar del jugador porque lo conozco, es un soldado del fútbol, tiene experiencia en primera división, es un jugador, para mí, para mi gusto y para mi forma de entender el fútbol, que te puede dar muchísimas cosas, hace varias posiciones. A mí es un jugador que me agrada, que yo no tendría ningún problema en incorporarlo si existe la posibilidad. Me parece un jugador de los que a nosotros y a nuestra forma de entender todo esto nos viene bien.
Bueno, pues solamente falta que hubiera dicho de repente, y aquí está con todos ustedes Fede San Emeterio. Es lo que le ha faltado al bueno de Álvaro Cervera después de esa locución en la cual, bueno, pues el Real Valladolid libera una ficha, aunque quizá no es la ficha que hubiéramos dicho en agosto que íbamos a liberar en el mes de diciembre o en el mes de enero, porque el técnico del Real Valladolid parecía más llamado a utilizar a Fede San Emeterio que a otros jugadores como, por ejemplo, Álvaro Aguado. Pero, pues, sin embargo, Álvaro Aguado ha explotado y ahora mismo se ha convertido en un auténtico insustituible dentro de la plantilla del Real Valladolid. Hablamos de baloncesto y es que esta mañana ha habido reunión de todos los clubes de la LEP Oro, donde el Real Valladolid ha estado representado por su presidente, Alejandro García Pellitero, y la Federación Española de Baloncesto. Se anuncia flexibilidad y facilidades para disputar todos los partidos aplazados por los sucesivos brotes de COVID-19. De este modo, la Federación amplía el límite de la primera vuelta una semana más. Ya no es el 23 de enero. Ahora la primera vuelta tiene su punto final el día 30 de enero. Se suman 7 días más de margen para disputar los encuentros aplazados. Solo será necesario que se disputen los partidos que afecten directamente a la celebración de la Copa Princesa, la cual disputan los dos primeros clasificados al término de la fase. Algunos otros, como es el caso del Valladolid-Almansa, por poner un ejemplo, no debería ser obligatorio que acabara antes del 30 de junio. Los conjuntos que no están inmersos en esa lucha pueden jugar más adelante. La fijación de los encuentros reprogramados no tendrá que seguir el orden estricto de las jornadas, algo que hasta la fecha era absolutamente imprescindible y era el obstáculo más considerable para la reprogramación de los choques no disputados. Si hay dos equipos que deben un partido al calendario y que pueden jugarlo ambos, aunque no toque en esa jornada, va a poder jugarse ese partido. Y finalmente, dice la nota, y en caso de que los partidos aplazados no se hayan podido disputar durante el mes de enero, también se podrá aprovechar las fechas de juego que ofrece el parón por la disputa de la Copa Princesa, que es el viernes 11 de febrero, a excepción del mismo día de la final. o el sábado o el domingo, nunca el mismo viernes. El descanso de las por las ventanas FIBA la semana del 24 de febrero también podría ser hábil para los clubes que desean recuperar sus duelos propuestos, pero recordemos que muchos de los equipos de la LEB Oro tienen extranjeros internacionales en ligas B, en competiciones B, como por ejemplo el Real Valladolid de baloncesto, que recordemos, le debe al calendario tres partidos que aún no tienen fecha de juego. Prat en casa, Tau Castelló y Almansa a domicilio. Esos son los... Prat en casa, Castelló a domicilio y Almansa con Afanión también en Pisuerga. Dos en casa y uno fuera le debe al calendario. El primero de los encuentros pospuestos ya tiene fecha contra el Juaristi en Azpeitia y se jugará el martes día 11 de enero a las 8 de la tarde si no pasa nada raro. Nada raro es que vuelvan a surgir brotes COVID en alguna de las dos plantillas, porque hay que hacer hincapié en que el patrón, como decía ayer Pacheta, no es el mismo en todas las en todos los contagios y que los jugadores pueden verse contagiados de uno en uno, de dos en dos o como ha pasado en el Barça de baloncesto, de 18 en 18 entre plantilla y cuerpo técnico, con lo que los imponderables estarán siempre ahí presentes. Por cierto, hablando de deporte base, el gobierno vasco ya ha decidido que la vuelta a clase el próximo lunes se haga en unas condiciones muy concretas, entre ellas la supresión de las competiciones en el deporte escolar. Hay que generar grupos burbuja entre centros, con lo que los entrenamientos sí se podrán llevar a cabo, bien al aire libre, bien en espacios cerrados lo suficientemente amplios y ventilados, pero no los partidos. Es decir, la competición escolar de momento en el País Vasco queda paralizada hasta nueva orden. Esperemos que esa nueva orden no vaya más allá de la tercera o cuarta semana del mes de enero. Pero los chavales vuelven de nuevo a pagar la inacción, que ha habido días para tomar decisiones en materia de prevención y en materia de decisión. Bueno, pues los chavales se van a encontrar con que esta semana sí van a poder entrenarse en exteriores o en espacios cerrados, amplios y ventilados, pero no van a poder competir ni en exteriores ni en espacios cerrados, amplios y ventilados. Naturalmente, la mascarilla vuelve a ser obligatoria también en los patios en el País Vasco, que era la que, creo, única comunidad que había eximido a los alumnos de utilizar durante los recreos en el patio la mascarilla. Bueno, pues vuelve a ser de nuevo obligatoria. Así que dicen que cuando las barbas de tu vecino vayas a pelar, ponga las tuyas a remojar. Pues esperemos que esos datos que hoy parece que por lo menos se estabilizan y que aquí en la provincia de Valladolid no son tan alarmantes, esperemos que sea el principio del descenso hacia la normalidad. Y normalidad también quiere recuperar el Atlético Valladolid de balonmano, que volvió en la jornada del pasado lunes a los entrenamientos, con sensaciones positivas para David Pisonero.
Bueno, las sensaciones muy buenas, porque siempre venir a pista, sobre todo ver a los chicos bien, verlos tranquilos, verlos sanos, está bastante, bastante bien, ¿no? Muy agradable verles en forma, ver cómo se han cuidado, pero es verdad que las circunstancias pues, son un poco las que son, ¿no? Y ahora mismo, pues de los 23 que deberíamos ser, pues somos 15 en pista, 16, ¿no? Contando los lesionados que todavía están renqueantes y que pueden empezar. Pero bueno, yo creo que es un punto de partida bueno, es un punto de partida, yo creo, bastante esperanzador para todos, ver gente en pista de nuevo, ver a los chicos con ganas, y la verdad es que ha sido muy, muy gratificante.
Pues esas eran las primeras impresiones tras la vuelta en entrenamiento de David Pisonero. Recuerda, el próximo día 11 comienza el europeo de balonmano masculino, con España como principal favorita o como una de las grandes favoritas a conseguir el título final. Nada más, hasta aquí hemos llegado, pero el día y la noche prometen ser larga para unos, muy, muy, muy corta para otros. Muy corta para los Reyes Magos, que tienen muchas casas que visitar. Muy larga para los niños, que no verán la hora en la que el primer rayo de sol se asome y poder ver sus regalos. Las 4 de la tarde. Feliz noche.